Bueno, empezamos el programa y quiero arrancar acá con algo que nos trae Viviana López, porque de alguna manera tiene que ver con esto de la vergüenza, ¿no? Que sentimos muchas veces esa vergüenza ajena. Y dice Vivi en este caso que muchas veces sintió vergüenza ajena por actitudes de sus padres y tengo sentimientos encontrados entre lo que no me gusta que hagan, el vínculo y muchas veces la posibilidad de decirles lo que pienso. Gracias, Vivi, gracias, gracias por compartir esto y espero otros comentarios también respecto a esas situaciones en donde vivimos, ¿no? La vergüenza ajena y cómo lo llevamos. La tenemos en el estudio, nuestra queridísima amiga, ya amiga, que es Lidia Mónica Martínez. Ella es psicoterapeuta dentro de un encuadre de la psicología humanista, conferencista, y hoy está aquí para continuar con un tema que arrancó la semana pasada, pero que hoy está impactando más en esa vergüenza que pasamos por los otros. ¿Cómo andas, Lidia?
Hola Maga, hola querida audiencia de Mantranautas. Muy bien, una nueva semana y una nueva vuelta en nuestras vidas, ¿verdad? Con todos los
Sí.
ingredientes y los aspectos y las características que el contexto nos está mostrando y también con nuestras propias vivencias. Y hoy, como bien decías, episodio 2 de Star Wars. La vergüenza ajena. Vivir la vergüenza del otro como propia. ¿Qué tal? ¿No tenemos cuestiones todavía resueltas en nosotros que nos enganchamos también desde el reflejo del otro o de la otra persona? ¿Y por qué pasa eso? Porque en definitiva, hay algo en ti que hace conexión con ese hecho que es bochornoso, que incomoda, que crea un malestar en ti y algo está diciendo de ti que está sin resolver también. O sea, el otro produce toda esa microescena teatral de la vida ante ti y a ti te impacta. Si te impacta es porque algo tienes que mirar hacia ti en esa cuestión porque te está diciendo algo que tienes que descubrir para resolver, para integrar en tu experiencia de vida y trascender. Porque recuerda que decíamos la reunión pasada, el programa pasado, que la vergüenza te limita la vida. Te obstaculiza. Maga usaba una frase muy, muy creativa, muy, muy ad hoc, que es una pequeña cárcel interior. El tema es si quieres seguir en ella por una cuestión de comodidad, porque algún beneficio secundario quizás le encuentras, o la gran posibilidad de decidir cambiar, trabajarla y trascender esa limitación. Entonces, ¿por qué el otro te mueve algo? Bueno, desde la neurociencia cognitiva dicen que han encontrado que tanto en el otro como en ti, en esa situación, se encienden las mismas áreas del cerebro. Son dos. No te voy a decir los nombres porque son muy técnicos. Lo único que tenemos que saber es que hay una conexión que se logra y por eso apela a ti esa circunstancia y te impacta de esa manera.
Claro, pero Lidia, a veces tiene que ver con una conducta de ese otro en lo social, una conducta que puede estar dada porque a veces pensás que está haciendo el ridículo o que lo que está haciendo no está bien visto y hay una asociación entre el personaje y vos, ¿no? No es que es cualquiera. O sea, la gente sabe que esa persona, no sé, puede ser tu mamá, como recién contaban, tus padres, tu hermana, tu pareja. Quien fuera, pero estás pasando un momento de vergüenza porque lo que se está dando es algo como un poco fuera de lugar, ¿no?
Sí, es
El
salir un
tema.
poco de la regla.
¿Y a qué te referís salir de la
Sí,
regla?
por
No
eso te
sé.
causa ese rechazo, esa reacción que en ti la vivencia es avergonzadora. Y ojo, está bien lo que dices de que el otro, y cuanto más cercano en el vínculo, más te puede afectar. Por eso hay una fundamental base en toda esta experiencia, que es a mayor empatía, o sea, mayor relación con el otro de una manera más integral y más directa, mayor posibilidad de vivir una experiencia avergonzadora desde el otro. Ahora, en una misma familia, Maga, puede existir varios hijos, son los mismos padres, están ante la misma situación y a uno les apela la vergüenza ajena y a otros no le mueve un pelo o le ignoran totalmente. Y estamos hablando de la familia, una situación en común a todos, y a uno les afecta de una manera y a otro nada, o de otra manera que no es a través de la vergüenza. Entonces, esto nos está demostrando que es a ti y no al otro, sea de la familia o sea en otra situación con alguien conocido o que está ahí también compartiendo ese momento, que te afecta. Hay algo en común, hay un punto en común que crea esa tensión emocional en ti por lo que está haciendo o lo que está diciendo el otro. El otro no se da cuenta que está haciendo el ridículo o está haciendo pasar un momento desagradable.
Claro.
Y a ti te repercute de esa manera porque hay algo en ti que hay que trabajar. Tienes que darte cuenta de algo que hasta este momento está
¿qué?
Pasivo.
Por ejemplo.
No lo identificas. Y bueno, por ejemplo, puede ser...
¿Me dejas que te dé el ejemplo de Vivi?
Sí.
Mirá, sí. Viste que Vivi empezó, nos dijo lo que le pasaba con sus padres. Mirá lo que dice Vivi. Vivi dice que, por ejemplo, los padres hablan de su intimidad delante de sus hijos y nietos. ¿Qué tiene que trabajar Viviana con respecto a esto? O sea, es de mal gusto, ¿me entendés? Y ella pasa un momento de incómodo, qué sé yo,
claro,
por ahí.
Claro, ¿no? Bueno, habría que ver qué otras situaciones ella vivió, porque acá te apela el tema porque hay experiencias pasadas que te fueron marcando hacia esa sensación de incomodidad y de rechazo, y también qué creencias tienes o estás construyendo en tu vida. Entonces, por eso es una cuestión subjetiva, donde en definitiva hay un grado, ni bueno ni malo, sabemos que son todas posibilidades de mejora, un grado de inseguridad, de un miedo al rechazo por parte de los otros, a donde hay una mirada de los otros hacia ti que en cierta forma tiene mayor poder en ti y le das ese poder, ¿sí? Entonces, por eso, como decíamos el programa pasado, es un tema de conocerte más, de identificar aquello que no te hace salir de esa pequeña cárcel interior o ese cerco que se ha colocado en tu vivencia y darte cuenta que hay un autorrespeto que trabajar, una comunicación que trabajar y, en definitiva, una autoestima que hay que expandir.
¿Por qué lo pones en el marco de la autoestima?
¿Cómo?
Pero, ¿por qué lo pones en el marco de la autoestima? Si, digamos, entendiendo cómo lo ve Vivi, dice... sobre todo, agrega acá, permitime que te acerque este comentario muy importante, dice, en mi familia... hubo situaciones de abuso y todos son conscientes de eso, ¿no? O sea,
claro,
que hablar de la intimidad pasa a ser como casi irritante, ¿no?
Sí, no, es violento. Es una violencia en definitiva, es un grado violento. Y quizás habría que trabajarlo, pero en líneas generales, con esta información limitada que tenemos y que agradezco que Vivi sienta la confianza de compartirlo en este momento con todos, habría que preguntar que le produce a ella que no lo comunica su malestar. Quizás desde la mejor diálogo podría ubicarlos un poco, o por lo menos que se vayan dando cuenta que frente a ellos o frente a ella no sería el momento adecuado de ese tipo de comentarios. Sí, Maga.
Mira, acá dice algo Alberto que me parece muy apropiado, ¿no? Que lo que tiene esto es esa cosa de desubicación,
exacto,
¿no? Es como desubicado, ¿no? Él dice, por ejemplo, los comentarios en público de nuestros padres en nuestra adolescencia muchas veces nos han causado un bochorno complicado, ¿no? Para esa edad en donde no sabemos dónde meternos porque nos dan vergüenza a nuestros padres. Este es un caso, por ejemplo.
Vergüenza,
¿no?
Por falta de información, porque sobre todo en esa época no te abrían el diálogo hacia lo sexual como es hoy en día. Y entonces,
sácalo del contexto, sexual, sácalo. Es esa, cuando sos adolescente, a veces los padres te pueden hacer pasar una situación de bochorno frente a tus amigos, ¿no?
Sí, y eso es muy, muy, muy común. Sí, sí, hay distintos grados y unos pueden ser risueños y otros pueden ser también un tipo de violencia.
Claro.
Exactamente, por eso yo decía, es salirse de las reglas. Esto de los modales de normas de urbanidad que menciona Alberto, es eso. Cuando trascendes ese límite de la convivencia en lo establecido, bueno, ahí es donde hace ruido si, insisto, tienes una creencia que te limita la posibilidad de una apertura mental, dependiendo del tema, obviamente, por eso se necesita hablarlo con la persona en mayor profundidad, revisar distintos aspectos, distintos niveles de la vivencia, y ahí va a ir saliendo todo. Pero en líneas generales es un sentimiento visceral que se moviliza y tus creencias, que sabemos que las creencias son limitantes por sí mismas. Y además, tener en cuenta, Maga y querida audiencia, que lo que te sonroja a ti o te molesta o rechazas varía de sociedad en sociedad y dentro de esa sociedad, como te decía anteriormente, de persona a persona. Por eso es una experiencia subjetiva, personal.
Bueno, esto que decís es perfecto porque Viviana además agrega acá, fíjate lo que le pasa, ¿no? Y yo acá quiero agregar una pregunta. Dice, mis hermanos se ríen. Claro, se da la situación. Dice, y yo quedo descolgada y termino alejándome o esquivando ir cuando estamos todos, ¿no? Es como que ella se quiere alejar de esa situación y todo. Ahora,
se le achica cada vez más sus vivencias, por lo menos con ese grupo de personas.
Sí,
y eso ella lo tiene que trabajar, porque no puede vivir de una manera limitada. Y sobre todo,
¿pero qué tiene que trabajar?
Dañados. Y yo diría que en principio su comunicación. Transmitir qué es lo que ella vive ante esas situaciones.
Pero a lo
ante
mejor
la
se los
no
dijo.
Comprensión de los otros por lo que ella está viviendo. ¿Cómo?
A lo mejor ella lo habló.
Bueno, habría que ver cómo lo habló también, en qué momento y de qué forma, ¿verdad?
Claro,
y a veces no vale con un solo diálogo. Quizás esto es cuestión de una continuidad en la comunicación.
Lidia, a veces lo hablas el tema 1, 2, 10 y 20 veces y el otro no entiende que vos pasás un mal momento frente a esa situación y lo sigue haciendo. Entonces la pregunta es, ¿qué haces en una situación así? Si yo te digo, Lidia, a mí me molesta esto, te lo digo bien una vez, te digo, mira, trata de que, ¿no? ¿Por qué? Y te doy los argumentos, todo. Y vos lo seguís haciendo. ¿Qué hago yo? Porque no te puedo obligar a cambiar.
No,
¿qué,
lo,
o sea,
el otro,
¿qué me queda?
Claro,
¿qué me queda por
hacer?
Pero
fantástico esto que propones, fantástico, porque es el extremo de la vivencia, cuando el otro es un muro, rebota todo lo que la gente le dice.
Exacto.
No te tiene, en definitiva, no tiene en cuenta al otro, no tiene empatía contigo, sea esa situación u otra. En definitiva, está mostrando que tiene un ego tan grande que no le importa la consecuencia de lo que vaya produciendo sus actos o lo que vaya diciendo. Entonces, acá, por eso insisto que es un trabajo de uno mismo en esa vivencia y no de cambiar al otro. El otro, si tiene un poco de conciencia, por lo menos se claro. va a quedar pensando, uy, ¿qué dijo esta loca? Por lo menos desde ese lugar, ¿no? Por lo menos lo haces repreguntarse. Después veremos qué pasa. No importa no estar con la energía enfocada a esa expectativa. El cambio es en uno. Uno es el que tiene que salir de la situación incómoda de vergüenza ajena. Ya sea de vergüenza o de vergüenza ajena. Hoy lo estamos encarando bueno, hacia ese lado.
Me dejás que siga con lo de Vivi porque es súper interesante.
Sí, dale, dale.
Lidia, es súper interesante. Vivi dice que ya lo habló porque a sus hijos les molesta la situación. Es más, dice, su hija es psicóloga, dice, ya lo hablamos, pero es la manera que sus padres tienen, o sea, de divertirse. Entonces, para ellos es una diversión que no comparten. ¿Qué haces? O sea, acá es o te alejas de la familia o ya sabes que te vas a sentar y vas a estar escuchando cosas que no tenés ganas. Claro. Entonces, ya estamos hablando de un grupo de personas, ¿no?
Por supuesto. Bueno, son muy muy inadecuados en su forma de vivir la vida. No consideran el impacto que están produciendo en ese grupo humano y en tantos otros, porque así son y así están en la vida. Insisto, el cambio es en uno. Entonces, uno va decidiendo también qué hacer y como bien mencionaste recién, una de las posibilidades es, primero, darte cuenta hasta dónde te afecta. Luego, decidir si quieres trabajarlo en ti. Después, en ese proceso, si lo inicias para salir de esa limitación, vas a distanciarte, en cierta forma, tomar distancia de eso que te impacta y que te da ese bochorno por lo que hace o dice el otro. Es decir, vas a ir dándote cuenta en tu crecimiento personal que vas a ir relativizando un poco más ese tipo de situaciones incomodantes. Y cuando todavía estás en la fase inicial de ese proceso de cambio, de entenderte, de entenderlos y de distanciarte de lo que te produce, bueno, una de las posibles acciones es, bueno, me voy, chao, tengo una reunión, no tengo, salgo con las chicas.
No, ¿sabes qué pregunta me hacía
recién? Alejarte, porque cuanto estás más pegada, más te afecta si no empezaste a trabajarlo en ti.
Bueno, a lo mejor no se juntan todas las semanas, no sabemos acá cuál es la dinámica de la familia, pero pensé recién, Vivi, porque a lo mejor que los hijos hagan ese comentario, che, cortala, o no viene al caso.
Y ella también en más de una oportunidad, pero insisto, acá el cambio es en uno.
Déjame terminar la idea, A lo mejor es quien se los dice. Porque que se lo digan los hijos, porque ya hay un grupo de hijos que se divierten, es una cosa. Pero ¿qué pasa si se lo dice un nieto? Digo, no sé, por ahí es una situación, ¿no? Que la nieta le diga, ¿sabes qué, abuelo o abuela? No me gusta que hablen de esto.
Sí, sí, acá todos tienen que comunicar, ¿eh? Acá no se trata mandar a la hija que hable con los abuelos, ¿eh? Acá ella, desde su rol, es un sistema de energía la familia, ¿verdad? Bueno, desde su rol de hija de esos padres que están un poco distorsionados en su percepción de la realidad, bueno, tiene que hacer un tipo de diálogo. Y si a los hijos de ella también les impacta de un modo u otro, así, de una como una microamenaza, un malestar, una incomodidad, también ellos con sus palabras y como puedan tendrían que expresarlo.
Claro.
Insisto, no para que el otro cambie, porque si no quiere no va a cambiar, pero sí para que te permita salir de esa limitación y vas a ver cómo con el tiempo te va a afectar cada vez menos.
Es que ya cambió la realidad de la familia. Acá hay comentarios que dicen, yo me levanto y me voy, ¿no? Por ejemplo, y Vivi dice que los hijos ya no van. Y nosotros,
Sí.
dice, tratamos de ir cuando están solos porque ahí se cuidan. Bueno, a
Claro.
lo mejor es cuestión de blanquear la situación, o sea,
Por eso
¿no?
digo, la comunicación es fundamental, cada uno a su nivel y como pueda, pero no quedarse con eso porque si no te va a limitar cada vez más, se va a reforzar esa frontera que tienes en tu vida que te
Claro.
está achicando la vivencia.
A lo mejor le preguntaría a Viviana, Vivi, si tus padres saben que tus hijos no van más porque les da vergüenza esa situación. Eso puede
También,
ser muy interesante, ¿no? O que
claro, eso es parte de la comunicación.
se provoque otro encuentro y que uno de los nietos le diga, che, no, no, no da, no da, o sea, no da el tema, ¿no? Porque a veces los hijos podemos tener esas observaciones, pero tiene mucho más peso que un nieto, ¿no? Lo haga.
Yo
No, no
creo
lo
que
saben. Bueno, acá Vivi dice que no lo sabe.
todos suman, todos aportan. Y acá es importante que si a tus hijos, Vivi, también les impacta, que a medida que sigan creciendo, no les siga impactando, porque hoy va a ser con los abuelos y mañana va a ser con un jefe, o va a ser con el marido, o va a ser con la esposa, o va a ser, no sé, con un socio, ¿sí? O sea, se va a ir replicando, es recurrente en el tiempo si no lo tratas. Insisto, el dialogar, tu punto de vista, tu vivencia, tu percepción es importantísimo.
Claro.
La tomen
Acá
o
dice.
no en cuenta, porque es tu propio proceso de transformación y de relativizar lo que está sucediendo.
Bueno, acá lo interesante es que Vivi dice que los abuelos, o sea, los padres no lo saben. Con lo cual, me parece que es un buen comienzo,
Así
Vivi, por
es,
ahí.
así
Como
es.
dice acá Lidia, lo importante es comunicarlo. Decirles a ellos que mis hijos no vienen más a verlos porque se sienten incómodos cuando salen estos temas, que lo sepan. A lo mejor
Claro.
en ese momento hacen agua, o a lo mejor pueden volverse a juntar y que los mismos nietos lo digan, que también tiene otro impacto. O sea, estoy viendo desde afuera el problema, ¿eh? Pero está bueno lo que decís, Lidia, porque acá la clave es decirlo, porque lo que no se soluciona en un lado es un grano que supura en el otro.
Exacto,
Así
todos
que.
tienen el derecho y la libertad de hacerlo. Siempre con respeto, pero es marcar un límite sano. ¿Se acuerdan cuando les digo un límite sano, nutricio, donde decís, hasta aquí llegamos con este tema? Porque si seguimos, daña. Y en
Claro.
definitiva, crea ca cada vez una relación más
Bien.
conflictiva.
Vamos a los datos de Lidia, que a lo mejor, Vivi, si querés tratarlo como en más profundidad y encontrarle la solución, paso el teléfono de Lidia, que es el WhatsApp, más 54911-5110-5879. En Instagram y en Facebook está como LM La Vida Da Vueltas y también hay un nuevo Instagram que es Che Tango, ¿cómo estás? Y dicho esto, le digo chau a Lidia, gracias. Qué temón, ¿eh?
Gracias, gracias. Sí, es intenso, pero es real, es una vivencia muy común. El tema es qué queremos hacer ante eso que duele tanto. Gracias, gracias a todos. Muy buen
Nos
día.
vemos.
Cuídense mucho.
Hasta la
Bye, bye,
próxima.
bye.
Chao, chao.
Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. Ondemand.com.ar